En esto pensar.
Mañana, el pastor. En nuestro mensaje anterior, abordábamos el tema de la clonación de la oveja Dolly en el Instituto Roslin de Escocia. Titulábamos esa primera entrega, Hoy, la oveja. En el presente mensaje que hemos titulado Mañana el pastor, abordamos lo que se cree será secuela natural del experimento con la oveja, o sea, la clonación del pastor o reproducción asexual del hombre, del ser humano mismo. Durante el debate de ideas generado por el clonamiento de un mamífero superior, no faltaron quienes advirtieran que Dolly no era más que un lobo en piel de oveja, ya que constituía el primer paso a la clonación de seres humanos. Otros señalaron que el experimento con Dolly levanta más preguntas que las que contesta, debido a que la clonación se llevó a cabo a partir de células mamarias de una oveja de 6 años de edad. En los preliminares de estos experimentos, no se sabía si Dolly nacía ya con 6 años de edad o si nacía como un bebé recién nacido. Si el envejecimiento precoz de Dolly se confirma, la ilusión de la eterna juventud que llenó de esperanza a tantos se habría trastocado desfavorablemente. Los que especulan con el clonaje del hombre como creando la vida no deben perder de vista que aquí en realidad no ha habido creación, sino que sólo se ha logrado desencadenar un proceso partiendo de lo ya creado. Por otra parte, la reproducción asexual o vegetativa no tiene ni pizca de novedosa, ya que es un proceso común y corriente entre los animales inferiores y unicelulares, como son las bacterias, las algas azules, los flagelados, las diatomeas y las amibas. Lo que de veras es ingenioso en el clonamiento de Dolly es que el hombre logra subir de grado el proceso a una escala zoológica superior a la de los animales unicelulares. ¿Qué beneficios o perjuicios pueden traer la clonación humana? Ahí es donde hay mucha tela para cortar, amigo de la radio, y donde hay mucho terreno para irse de boca especulando. Por un lado, hay los que aducen las grandes ventajas y beneficios que la clonación podría aportar a la humanidad. Por otro lado, se señalan las monstruosas, inhumanas, abusivas y criminales posibilidades que también podrían surgir de este procedimiento. En cuanto al clonamiento de seres humanos, se aduce todo un rosario de beneficios. Por un lado, se presume que lo que la naturaleza erráticamente hace mal, como es el caso de la clonación anómala de células que se convierten en cáncer, podría desarropársele el misterio, estudiarlo a fondo, detener su proceso y eventualmente ponerlo en reverso. En el caso de las células del corazón, por ejemplo, o las del cerebro, que no se regeneran después de una lesión, bien podrían ser estimuladas a la reactivación y así mejorar la salud de los afectados o curarlos por completo de sus enfermedades. Además, el hombre se clonaría simplemente para usar sus órganos como material intercambiable, convirtiéndose en un conveniente depósito viviente de piezas de repuestos para contribuir partes trasplantables a otros humanos, cuando la necesidad médica así lo demande. Estarían allí a la orden para canibalizarlos, sacándole a voluntad estas piezas. La forma moderna de esclavitud que se habría creado reduciría considerablemente el problema de almacenamiento de riñones, hígados, corazones, córneas, etcétera, etcétera. Al provenir de una misma especie, se presume que eliminaría el posible y frecuente rechazo por parte del organismo de los receptores. O podría, por otro lado, procederse en otra dirección totalmente distinta y simplemente comenzar a descartar a todo enfermo, despachándolo al otro mundo, basándose en la premisa de que si se puede fabricar uno nuevo, ¿para qué reconstruir el viejo? Para sorpresa mía, la revista Time sugiere que en el clonaje humano las posibilidades para el mal serían infinitamente mayores que sus beneficios. La revista alude al hecho de que el clonaje abre la posibilidad para la creación de híbridos mitad humano, mitad animal, y otros monstruos que ahora no podemos concebir, o para ser duplicados humanos en serie, especie de zombies que la sociedad usaría como esclavos o robots de mano de obra gratis en las fábricas. Se podría clonar toda una especie de subseres, personas seminormales que puedan ponerse a trabajar en las más degradantes tareas. Y claro, en cada proceso hay que contar con los muchos que se irían dañando, los cuales estarían tirando al basurero como desechos. Sí, mi amigo de la radio, millares de personas, seres humanos como usted y yo, serían descartados como basura cuando se juzgue que no van a rendir los resultados óptimos que los clonadores deseen. El genocidio que ahora se perpetra contra los fetos humanos mediante el aborto criminal se vería como un jueguito de niños en comparación con lo que estaría por venir. La pseudociencia institucionalizaría el genocidio, la odiosa masacre, la esclavitud y otros horrores. El dilema con que nos enfrenta la clonación es de proporciones extraordinarias, como usted puede ver. Pero, después de todo, ¿quién en sus cabales querría de veras que lo clonaran? ¡Que levante la mano! Yo no levanto la mía. Un solo Mariano González es todo lo que mis coterráneos pueden aguantar. ¿Para qué tirarles encima otro turpén más así? Como uno que ha tenido que luchar de por vida con ciertos rasgos indeseables de una personalidad imperfecta, como uno que está plagado de flaquezas indomables, ¿quién querría un duplicado de Mariano González? Mientras haya que pedirme consentimiento, no lo tendrán. Por nada del mundo quisiera una fotocopia de las sandeces de mi niñez ni de las estupideces de mi juventud. No tendrán mi consentimiento, he dicho, tampoco para hacer una copia de lo que haya llegado a ser yo ahora, por mucho que sea la admiración que unos pocos cegatos puedan sentir por mi persona. ¿Hasta cuándo estará el hombre enamorado de sandeces? ¿Por cuánto tiempo más aguantará las tonterías con que los pseudocientíficos nos aburren? Solo un desquiciado propiciaría un duplicado de Fidel Castro, o de Saddam Hussein, o del Ayatollah Khomeini, o de Hitler, o de Stalin, o del doctor Kevorkian. Pero de una cosa todos debemos estar bien apercibidos y con el ánimo bien asegurado. Dios está en control de su creación. Que no se imagine alguien que en algún momento Dios perdió las riendas del universo. Que no crea nadie que a Dios agarra por sorpresa el clonaje de los humanos. Hay quienes sienten un insano compadecimiento hacia Dios y tratan de ayudarlo, de darle una manita, de sacarlo de apuros. Legislan prohibiendo la clonación o lanzan cataclísmicas amenazas y dogmáticas excomulgaciones. la verdad es que Dios no necesita la ayuda del hombre. Es el hombre quien siempre necesita la ayuda de Dios. Dios no está en apuros, sino en firme control de su creación. La clonación humana es un hecho irreversible que ni en lo más mínimo va a hacer a Dios menos Dios. Lo que es, es. Y es por voluntad expresa del rector del mundo. Nada haya desprevenido a un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que conoce el fin desde el principio y que tiene bajo su potestad el principio del fin. Usted y yo somos los que nos sorprendemos y a quienes da tembleque cualquier cosita. En su sabia providencia, Dios hasta aquí ha permitido al hombre explorar y explorar su universo, y solamente lo parará en seco cuando Dios lo juzgue apropiado y en acorde perfecto con su santo carácter. Lo detendrá al hombre cuando lo considere benéfico para todo el conjunto de su creación. Cuando Dios diga al hombre, hasta aquí has llegado, él sabrá cómo paralizarle la mano, o cómo congelarle el cerebro, o cortarle la respiración. Con marcado acierto, el maestro bíblico Arturo Pink ha dicho, Dios sabe todas las cosas, todo lo que es posible, todo lo que es actual. Conoce todos los eventos, todas las criaturas, las del pasado, las del presente y las del futuro. No creo que el erudito Pink necesariamente visualizara al hombre clonado cuando habló de las criaturas del futuro, pero ciertamente habló con perspicacia visionaria y con introspección profética. Así que, amigo de la radio, no se atolondre usted. Dios está en firme control de su creación. No se turbe vuestro corazón, iglesia. Creed en Dios, creed también en su Hijo. Dios traerá todas las cosas a fruición según el consejo de su perfecta voluntad. Ese consejo no se desviará ni un milímetro de su curso que Él ha preestablecido. Dios hará todo en consecuencia con lo que Él se propuso desde antes de la constitución del mundo, y nada ni nadie va a meterle una zancadilla a sus sabios propósitos. Ningún ser humano podrá jamás explorar las profundidades de la mente de nuestro Dios, ni mucho menos frustrar sus designios geniales. Sus decisiones son inescrutables y la mente del hombre demasiado finita para comprenderlas. La sabiduría con que Dios ha planeado y organizado y con que mantiene su complicada creación, la precisión con que hace girar el curso de la historia y la rectitud y justicia con que planea y logra la redención del hombre, quedan fuera del radio de acción del gusanito ese a quien llamamos hombre. ¡Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimientos el de Dios! ¡Qué impenetrables sus decisiones y qué incomprensibles sus caminos! Pues, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién es su consejero? ¿Quién le ha prestado para que Él le devuelva? Él es origen, camino y meta del universo. A Él la gloria por los siglos.
Escriba su reacción a este programa a En Esto Pensaba, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.